La cooperativa multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, Café con Aroma de Paz.
Café con aroma de paz.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp
302-521-2342. Tertuleando, tienes la palabra.
Buenas tardes. Los señores que nos están oyendo, un abrazo especial porque esta semana se celebró el Día del Hombre. Como se les hace la dicha, que ya también un día para ellos, y acá ambos nos portemos bien el uno con la otra y la otra con el uno. Entonces, eso ayudó mucho a que se bajara como la campaña de los medios de comunicación con los 40 años de la avalancha de Armero, que tampoco hay que volver eso una cosa completamente como propagandística y entonces hágale y póngale. No, por desgracia pasó porque el presidente no dejó avisar. Pero bueno, entonces vamos a hablarle a la literatura. Miren, les voy a leer. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevo, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Esta viejecita no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una gran casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Bueno, resulta que el autor de esas cosas se llamó, porque ya murió, Rafael Pombo. Es un autor mal entendido, ¿saben? Si uno analiza cómo era la sátira que él escribía con una viejita que no tenía nada que comer, es porque está diciendo hay unos que tienen demasiado y otros que no tienen nada, como abriéndonos los ojos. Bueno, no fue a mi generación, hace unos añetes. Entonces, ¿por qué volvieron eso? Una poesía infantil, que tampoco es que la poesía es infantil, sino que es escrita para niños. Y entonces, eso no puede ser que siempre entendamos las cosas un poco mal. Él fue una persona muy, muy, muy valiosa. Les voy a leer algunas cosas de él. Era poco amigo de su padre, que lo obligó a estudiar para compartir con la sociedad política de la época. Estamos hablando de en la época de 1800, y resulta que en esa época la gente era muy antipática, por lo menos en Bogotá. Rafael Pombo fue un ser de temperamento depresivo, tanto que la inspiración de su vida melancólica fue la medida de su ser culto envuelto en el vértigo de la política, gritando. Mire, él gritó cuando fue necesario: yo vi vender el canal de Panamá. Yo no quise permanecer en el seminario. Sin embargo, siempre conservó el niño interior que todos tenemos, o lo han llamado así, pero es que nuestra conciencia es sana. Cuando nosotros no bebemos nada, tenemos una conciencia sana y agradable y limpia. Bueno, pasando de la poesía filosófica existencial, que él también la hizo y ya les voy a leer, hizo también romántica, y a la poesía satírica calificada infantil, repito, es mejor que sigamos diciendo satírica, utilizó un lenguaje diferente para que pudiera ser leído y comprendido por los niños. Eso es lo que tenemos que ver, que eran palabras graciosas, eran como un juego para que el niño las repitiera, pero cuando el niño tiene padres o madres, son cumplidos esos padres o madres. Porque bueno, ahora estamos con que la mayor parte de las mujeres son madres solteras. Ustedes saquen raticos y le explican a los niños la realidad de la vida en su lenguaje, con una realidad nacional, no les oculten nada. El otro día alguien me comentaba, es que no pueden ver televisión, ¿cómo que no pueden? Tal vez sí, felizmente no son invidentes, tienen que verla porque es una realidad que nos están mostrando. ¿Qué buscan? Que los niños lo vean a escondidas, interpreten las cosas a su manera y quién sabe con cuántos equívocos. Bueno, entonces él lo que hizo fue eso, y entonces por eso les voy a sacar otro pedacito de uno. Es que me da risa porque son geniales. Dice, este se llama Juan Matachín, y dice, mírenle la estampa, parece un ratón que han cogido en trampa con ese morrión. Fusil, cartuchera, tambor y moral, tiene cuatro cuanto quiera nuestro general. Las masas se espantan, así que lo ven, y él mismo al mirarse se asusta también, y a todos advierte con lengua y clarín, y ¡ay de aquel que insulte Juan Matachín! Estamos en una época de conflicto internacional y nacional, es que completamos ya como 200 años, pero de todas maneras miren cómo le presenta para que le hablen a los niños de la violencia, de la justicia, de la necesidad de los pueblos, de estar bien, de... Entonces, fusil, cartuchera, tambor y morral, tiene cuanto quiera nuestro general. Entonces es explicarle al niño qué son las armas, se deben tener o no. Aquí están viendo a ver si vuelven a prohibir que los revólveres los puede tener todo el mundo. No es que lo tenga o no lo tenga, es que no haya violencia, que no haya injusticia. Bueno, salgo de Don Pombo y les digo, según un amigo de él, muy amigo, que era un diplomático argentino, y escribió, viví encerrado en un humilde cuarto entre un cúmulo de libros y papeles viejos, apiñados sobre las sillas, en los rincones o debajo de la mesa, por todas partes, y sus preocupaciones más absorbentes son de las bellas artes. Las paredes de su habitación están cubiertas de viejos trozos de molduras, de todas las antiguas y algunas bastante mediocres, de litografías descoloridas, de bocetos o croquis de pintores que han pasado por Bogotá y han tenido siempre en él un amigo sincero y un franco admirador. Pregunto a los adultos, ¿cuántos tienen la biblioteca en desorden? Su cuarto de habitación en desorden. Yo creo que todos nos vamos volviendo frescos. Dejo esto aquí, dejo esto aquí. Entonces, tenemos que ser organizados porque eso nos facilita la vida y nos hace una mejor conducta. Bueno, pero eso era Pombo cuando era tan deprimido. Sigo con lo siguiente. La familia de Rafael Pombo participó en la historia de Colombia, lo que se le volvió un prejuicio más que su libertad social. Estoy de acuerdo. Mire, Bogotá yo creo que históricamente ha sido una ciudad, ya gracias que la han civilizado los que se han venido a vivir aquí, una ciudad de antipatía. Se creían unos que no podían existir los otros y no los pisaban. Su abuelo de Rafael Pombo firmó el acta de independencia en 1810, entonces ¿sabes? Eso les daba un valor. Su madre caucana fue Ana María Rebolledo, quien llegó en 1803 a Bogotá embarazada en espera de su hijo Rafael, que tuvo 5 hermanos. Y aquí viene mi primera explicación de por qué él era como... como que guardaba un dolor, pues porque y más en esa época, no ser hijo del matrimonio era terrible, era deprimente. Entonces, si la mamá venía embarazada del Cauca, entonces era el otro hijo, el hijo que no sabemos quién es el papá. No, eso le debió atormentar muchísimo a Rafael Pombo, pero mire la nobleza de persona que resultó escribiendo cosas así bonitas, como las que les he leído. Esa versión aplaude al padre de Pombo por comprensión y tolerancia. Eso es a qué hay que decir también, porque la recibió, le recibió el hijo y lo adoptó él, sin que en ninguna parte a lo mejor no existía adopciones, sino sencillamente lo asimilaba y lo bautizaría, no cualquier cosa. Su padre, el uno Pombo, el papá, mucho el abuelo de Pombo, defendió en Cartagena el asedio del invasor español. Morillo fue apresado y remitido a España, donde participó en otra revolución. Morillo fue un español que cada vez venía otra vez aquí en la época de la conquista a darle palo a los pobres nativos y a ver qué cogía de nuestra América, en este caso pues lo que después se convirtió en la Gran Colombia. Entonces, ya pasada la época, colaboró en la creación de la Universidad del Cauca y el discurso comenzó diciendo el papá de Pombo: jóvenes patriotas y estudiosos, queda encomendada la conservación de estos laudables trabajos. Es un legado preciso que la patria confía y que está en vuestras manos más sagrados deberes aceptar y desempeñar cumplidamente. Entonces, fíjense que hasta, cómo es la vida de todo el mundo, pero este pobre hombre se fue, quedó preso, luchó con no sé quién, con Sísemas, y se le ocurre la cosa bonita, y confirmamos el papá de Pombo, como es de noble, ayudar a fundar una universidad que era una manera de rescatar a la población, no ser antipático. Y entonces, miren, a propósito de eso, les voy a leer Renacuajo Paseador. Solamente dos estrofitas que dicen: se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico que es más veterano. Mi amigo, el deber de rabia de color, démele cerveza, hágame el favor. Y la otra dice: y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora traer la guitarra, y a Renacuajito le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. Entonces, en Bogotá se usaba mucho que tocaran las cuerdas. Aquí le decían cuerdas, era tiple, guitarra y bandola. El tiple, dicen, ahí hay una discrepancia, que el tiple lo como que fue una guitarra reformada aquí en América, porque le pusieron a la guitarra, en vez de 12 cuerdas. Entonces eso le cambió un poco los tonos, pero sea como sea, eran tiple, guitarra y bandola. Entonces eso era pero popular en Bogotá, no había nada más y era distinguidísimo, y yo creo que todavía los conjuntos que tocan eso, es que la música colombiana, me disculpan todos, es muy bonita. Bueno, la vida de Pombo Reaccionario comenzó en su niñez, a los 11 años, entrando al seminario, pasando al Colegio del Rosario y después al militar, donde se graduó en matemáticas e ingeniería. Por esa época, a un cuaderno colegial lo tituló Panteón Diatario. Debe ser de datos, no sé, en esa época se diría así. En ese cuaderno guardaba sus primeros poemas de niñez. Fue muy activo y tenía temperamento para el periodismo, colaboración y ayudando a fundar periódicos muchos. Ahí empezó la carrera política de él. Figura como colaborador de muchos periódicos que no duraban bastante, pero eran como una manera de desahogar la política y de, como seguimos ahora con la política, que con una noticia falsa o un mal comentario se petaquean al otro. Pombo también vivió en Estados Unidos 17 años. Por eso se convirtió en traductor, porque aprendió bien el inglés y sabiendo el español, tan refinado que sabía, pues fue un gran traductor. Y ahí, en esas traducciones, aprendió a hacer fábulas. Por eso también Pombo tiene tan buenas fábulas. Ahora, los que han escrito crítica literaria o historia literaria no tienen claridad en cuáles son las fábulas que él tradujo y cuáles son las fábulas propias. Eso es algo que nos falta todavía aclarar mucho, pero es que no hay casi ni dónde ir a buscar esa información. Entonces, pero sí siempre la que nos preocupemos. A propósito de los 40 años de Armero, ya les voy a contar, pero es que antes de pasar a una cosa triste, les quiero comentar estos poemas de Pombo, al revés de su parte filosófica, de su parte espiritual, de lo que aprendió con el viaje, que se dio cuenta que ya no estaba con su familia, que todo eso. Entonces, no les voy a leer sino dos pedacitos. Dice: como de un bien infinito surge un infinito mal, de lo justo lo fatal, de lo sabio lo fortuito, ¿por qué está de Dios proscrito el que antes de lo ofendió, que antes lo ofendió, y por qué se le formó para enloquecerlo así, de un alma que dice sí y un cuerpo que dice no? Bueno, entonces, sigue Pombo. Porque estoy, o mejor oímos un poquito de música, sí, ya los dejo. Refrescados con esas composiciones muy parecidas a las de la época de Pombo. ¿Saben que eso es bonito? En Colombia hay ritmos como el pasillo y la danza que se conservan muy, muy similares. Ahora, les voy a echar el otro poemita de Pombo que dice: ¿por qué estoy en donde estoy, con esta vida que tengo, sin saber de dónde vengo, sin saber de dónde soy? Miserable como soy, perdido en la soledad, con traidora libertad e inteligencia engañosa, ciego a merced de horrorosa, desatada tempestad. Ahí se da uno cuenta que él estaba reflexionando. Esta es parte de su como preocupación permanente. Yo creo es que fue una vida muy asustada. Bueno, otro pedacito. Dice: hoja arrancada al azar de un libro desconocido, ni fin ni empiezo he traído, ni yo lo sé adivinar. Hoy tal vez me oyen quejar, remolineando al imperio del viento en su cementerio. Mañana a pedirle iré, y entonces me llamaré, lo mismo que hoy, un misterioso. Entonces siempre ahí se nota pues que estaba muy preocupado el pobre Pombo. Es que no es lo mismo el crítico que coge los libros y los juzga, se atreve, y no el crítico que dice quién fue el que lo escribió. Total, en la poesía y en general en la literatura se van como volteando, va uno sacando el adentro y lo pone en las palabras. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque mucha gente se compra el libro y nunca se le ocurre preguntar quién fue el autor, porque ahí está la respuesta, porque él ve la vida de esa manera. Bueno, resulta que realmente esto de los de lo de Armero dejó unos dramas, ¿no? Y es muy bueno mirar pues quiénes hicieron más o menos. Entonces les voy a comentar de una persona que estaba en el encuentro de escritoras en Medellín, que se llamó Aurora Arciniegas, y la cito con esto porque ella era una persona muy sensible, ¿sabe? Aurora fue la hija de Germán Arciniegas, de los más importantes intelectuales que ha tenido Colombia, fue ministro, etcétera, y faltándole como una semanita para cumplir el año 100, murió. Él fue el que creó, digamos, el Museo Nacional, porque eso era el panóptico. Panóptico era la cárcel. Entonces desocuparon la cárcel y al momento empezó a construir ahí el Museo Nacional, que tanto nos sirve en Bogotá. Y han respetado un poco algunas celdas como para mostrar cómo era eso de duro. Bueno, Aurora Arciniegas, hija de su papá, ayudó a crear creo que en Colombia era como una sucursal del Pen Club, que me parece surgió en Estados Unidos. Y UNEDA es una Unión Nacional de Escritoras. Otro con musiquita, por ahí ponemos. A los 20 años de edad creó su primer libro. Cursó estudios de arte en la Universidad de los Andes y en la Javeriana sin terminar la carrera. Más bien se motivó con la lectura indígena y se dedicó a investigar sobre la cosmología indígena del Vaupés. Y miren lo que les voy a contar, que les hablé de los 40 años de Armero. ¿Saben qué? La hija de ella lanzó un libro en Chile con la verdad que a ella le tocó o escuchar de su abuelo y de su mamá sobre Armero. Entonces, por eso la traje tan a cuento. La poesía era culta pero particular. Por ejemplo, en su creación y de aquel sur del sur blanco, dice, el nombre de la poema era "Y de aquel sur del sur blanco", que ella, curioso, dice: desde el extremo norte vinieron navegando, alentados por el mismo sueño, y un cierto día de diciembre, 5 hombres, 17 perros fieles, clavaron con amor y orgullo entre las nieves el emblema de la aventura realizada. Y es muy curioso que en estas leyendas que se les da vida incluyan animales, sobre todo perros, porque no todo el mundo, seguramente Aurora era muy amiga de tener perritos, y generalmente quienes hacen esos están apoyados. Fíjense, en Colombia, por ejemplo, la policía tiene un gran apoyo en los animalitos. Son perritos adiestrados que se olfatean todo. ¿Cómo han encontrado aquí los problemas con la droga? Pues porque los perritos los llevan a oler un camión, un avión o algo, y para que te ahí encuentren. Entonces eso me llamó mucho la atención de Aurora. Ella escuchó atentamente las cosas de su familia, porque que estén uno a ver su hijo de ese papá, pues lógicamente la sobreeducó. Y en otro poema dice: caen, tintinean, salpican breves puntos sin dejar eco, hacen círculos sobre el estanque, tocan la orilla, el agua sube, dedos salpican, golpean, caen. No era necesario alzar los ojos, siempre estaba allí, con el oído atento a mis palabras, sonriendo así desde el secreto gris de una mirada y el frenesí de su anhelo, en carrera desbocada, que humano al fin se expresó en ese bello sentimiento parecido al amor. Entonces, fíjense cómo también ese amor a la naturaleza, no todo el mundo lo han criado con esa facilidad, ni todo el mundo nace, pero ella era la familia del papá, porque la tía, la hermana de Germán, creó en Tenjo, Cundinamarca, un pueblito cercano a lo que hoy es Bogotá regional, creó un grupo, invitaba, pero un grupo como el que organizaba un encuentro de escritores en Tenjo anualmente. Eso fue muy bonito porque era un pueblo donde eso no existía. Entonces despertó, motivó para que crearan poesía. Bueno, de ahí me voy a saltar a una poeta que ya se nos ha olvidado que existió. Se llamó Dolly Mejía. Comienzo con su nacimiento en Jericó, Antioquia. Ella nació en 1920. Estudió tardíamente periodismo en España y museología en Francia. Fue reportera del diario La República, curiosamente, en el Café Automático de Bogotá, situado primero en la calle 13, y en esa época con el nombre de Fortaleza, pertenecían a un grupo de escritores muy importantes de Bogotá. En Barranquilla se llamaron, que perteneció Gabo, se llamaron La Gruta. En Bogotá no tenían así como un nombre determinado. En una feria del libro, nosotros escuchamos mucha poesía de Dolly Mejía. Y era visitante también de las tertulias de otros grupos. Ella en España no solamente fue corresponsal del Tiempo, sino que pertenecía al grupo de periodistas internacionales, y estoy hablando de la época de Franco, el dictador, que duró como 30 años de dictador. Okay. Ella ahí, pues realmente a los periodistas extranjeros los trataba muy bien el gobierno. Pero lo curioso está en que le dio cáncer, se quiso venir a Bogotá a morir aquí en su tierra. Miren cómo es la vida de curiosa, ¿no? Allá dejó su apartamento, lo vendió todo y se vino a vivir aquí. Bueno, anecdóticamente, complemento sobre el afamado Café Automático que les dije, el de la calle 13. O sea, el segundo de donde se reunieron primero. Este es el que, y ahora ahí hay una venta de cosas de gallina y de todo eso, y nadie ha puesto ahí un aviso donde se reunían realmente los pensantes, literatos de esa época. Inclusive León de Greiff manejaba eso. ¿Por qué no ponen ahí una plaquita que diga aquí se reunían los escritores entre tales y tales años? No pongan ni siquiera los nombres para que no haya problemas. Bueno, en esa época que les digo del señor León de Greiff, un señor Jaramillo compró el bar que se llamaba, como les dije, Automático. Nada de eso pasa en la historia de la literatura. Aquí son como que uno conoce o encuentra una publicación periodística o alguien de esa época y se lo cuenta. Pero si hay algo vacío es la historia de la literatura en Colombia. Entonces, les voy a leer un poemita que dice así. Vacío se titula. Cuando le falte al hombre la visión del lucero, la raíz de la sangre se quedará en silencio. Miren qué bonito. Otro, el titulado Noche en ti, dice: la noche es un alma cuando parpadeas y entre tus pestañas se adormila un viento con los pies de seda. Eso es muy bonito. Bueno, entonces ahí les paso información sobre la que fue Dolly Mejía. Una cosa curiosa que le pasó a ella viviendo allá en España es que conoció a un señor supremamente amable, no muy querido el señor. Se casó con él y después descubrió que había sido nazi. Eso para ella fue un golpetazo terrible. Tampoco lo podía agredir porque, es decir, era como un problema de civilización. Yo respeto que usted haya sido así, pero ahora tiene que ser otro. Entonces duró un tiempo. Él murió y a propósito de la muerte de él, a ella le comenzó el cáncer que se vino aquí a Bogotá a morir. Bueno, así es que me parece que Laura Victoria, otra gran poeta, el nombre era otro, pero entonces les quiero contar lo siguiente. Laura Victoria, su nombre de poeta, y Dolly Mejía fueron las primeras poetas de lo que llaman ahora poesía erótica. ¿Cómo se les hace de bonito? Se fueron liberando de lo que sentían. Entonces, ese mérito tienen ellas dos. Es como Débora Arango, la pintora antioqueña, que empezó con su pintura a denunciar la manipulación, el manejo, la compraventa de las mujeres. Y es triste oír decir que fueron que primero pintó mujeres desnudas. No, y ahí junto a eso hay hombres que las miran despectivamente, con un anhelo vulgar. Ella lo que hizo fue denunciar lo que estaba pasando con las prostitutas en Medellín. Así de que cuando leamos a Victoria o a Laura, Victoria en su primera época, porque después ella conoció, ya se fue a vivir a México, también aclaró eso, Laura Victoria, que consiguió un marido poco agradable, le tocó separarse e irse a vivir a México. Sería tan poco agradable el marido, que aunque era de una clase social dirigente, ella trató de poner algún orden en la vida, y él le secuestró los hijos. Es que no puede ser todas esas cosas. Y él decía, no, pero yo, pues sí, él, que debió ser mucho más elegante y decirle, pues sí, si se quiere ir, lleguemos a un acuerdo. Entonces, en esa época con el erotismo, terminó premiada en su poesía bíblica después de que ya les conté cómo Laura Victoria era. Se estaba como desahogando de esa crisis emocional, y por eso les conté lo del esposo, porque a la hora de la verdad lo que ella contó fueron sus deseos, sus poquitos recuerdos de los había crecido y le creaban un deseo que fue su poesía erótica. Así es, sí señor. Entonces, Laura Victoria en el último canto escribió: busca mi voz en todos los ocasos, busca mi boca en todos los silencios. Cuando quieras encontrar mi alma, búscala en la quimera mil veces. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, en una situación también crítica en España, pues porque es que debe ser muy triste una persona que no es adinerada llegar a acomodarse en otro país. Su hija fue una actriz muy importante del cine mexicano, pero esa no la traigo porque no es de la literatura, bueno, dejémosla ahí. Pero Laura Victoria conoció allá otro sentimiento, y fue que descubrió para ella la Biblia. Encontró quien le enseñara a leer la Biblia, entendió la Biblia y se volvió autora de poemas, pues digámosle religiosos en ese sentido, poemas bíblicos. Así es que esa era ella, esa era Laura Victoria. Fíjense, ustedes, no sé si aquí algunas veces nos leía unos cuenticos una compañera que se llama Gladys Burgos. Ella viajó a España para compartir con su hijo que vive allá hace unos años y mandó este poema para saludarlos a todos, y se los leo. Miré la fila de cipreses, llegué a ti, ciprés mediterráneo. Erguido mirabas las estrellas y la luna que te divisaba. Se los manda con todo el cariño. Bueno, y aquí les voy a leer uno de Aurelio Arturo. Aurelio Arturo es otro poeta que es bien curioso. Él vivía en una... en Santander, me parece que fue, en un pueblo pequeño, pero le fascinaba la poesía y era con mucho deseo de progresar. Y se vino a Bogotá a ver cómo le iba. Y sí, señora, que empezó a trabajar, se hizo famoso, pero tenía un temperamento aislado. No era de amigos, menos de amigas, era un tipo retraído, pero intelectualmente muy bien formado. Mire, teniendo en cuenta a Freud como referente, afirmo que el sueño es un emblemamiento, ordenamiento de valor, articulado por el inconsciente, y la tarea del lector del poema es leer el discurso del sueño, traduciendo su expresión simbólica en la palabra, pero teniendo en cuenta que la experiencia del sueño la tenemos que considerar porque el escritor lo hace despierto. Y aquí va porque les digo esto con Aurelio Arturo. A propósito, yo puedo decirlo con cualquiera, porque el momento emocional del escritor es uno. Mucha gente, yo diría que excepcionalmente alguien no escribe, no empezó a escribir sobre su parte emocional, su parte de emociones. Y a propósito, hombres que escribían poesía erótica sí eran frecuentes, y eso era muy bien porque eran hombres, pero a estas dos mujeres que les comenté, esas no, mujer escribiendo eso, ¿cómo va a ser? Bueno, ok. Superado eso, y refiriéndome a Aurelio Arturo y aplicándolo de Freud, es que, vuelvo y repito, el escritor se desahoga, que te escribe. Cuando el lector lo lee, lo interpreta no como el escritor lo escribió, sino como él lo está sintiendo. Pasan 6 meses, el escritor encuentra ese poema y lo relee, y se lo siente raro porque ya su momento emocional ha cambiado. A veces por eso los poemas son como recompuestos, ¿no? No es que los recompongan, sino se los petaquean porque fue el momento emocional. Y el lector también. Si yo leo hoy un poema y mañana lo leo, pues estoy en otra onda, entonces lo siento distinto. Entonces es muy importante tenérselo con Aurelio Arturo y todos los demás literatos que nos lleguen a la mano. Entonces, Aurelio fue una muestra de cultura nativa nariñense, muy bien cuidada, muy todo lo que quieran, pero mire la diferencia en venirse a Bogotá, de la cultura nariñense. Aquí este es un país como con 30, creo yo, son departamentos. Cada departamento es un país, siempre lo repito, es como reiterativo, porque hablamos distinto, comemos distinto, todo distinto. Entonces, este país de paisitos, si él venía del país de Nariño, entonces, pues le tocó muy duro, yo creo, esa cosa. Entonces, el perfil del poeta Aurelio Acosta está trazado en la historia de la poesía colombiana en varias cualidades y actitudes características de su personalidad que enumeradas construyen su carácter. Por ejemplo, escribe, yo no digo eso, no fue un crítico, escribe a intervalos con discreción, es de pocas palabras y pocos amigos. Es reservado, solitario, silenciosa. Nunca buscó su identificación con el otro o los otros poetas. Independientemente, no le agradaba pertenecer a grupos como el movimiento Piedra y Cielo, que pasó a la historia de la literatura, y él no quiso entrar ahí. No le gustaban los grupos. Yo creo que hasta tenía razón, porque en esos grupos hay gente que solo es tan antipática y van unos contra otros. Otro crítico que encontré resume al escritor Aurelio Arturo con 3 palabras: precisión, mesura y contención. Se me hace que ese es un buen crítico, porque me dio imparcialmente, pero considerando quién era el otro. Bueno, así es de que, como ya va siendo tardecito, les voy a contar lo siguiente. Que Gladys Burgos, que les mandó el otro poema, se los voy a leer. Dice así: me siento África arrastrando el viento al Mediterráneo. Me siento gaviota, tal vez golondrina, migrando al espíritu de un tambor lejano. Gladys Burgos. ¿Quién sabe? Menos mal que nos piensa, ¿eh? Es una dicha que nos piense. Y resulta que me queda por darles una información cortica, porque después se las voy a ampliar. La escritora Dora Castellanos, ella fue la primera, bueno, primera no, primero fue Gloria, pero digamos en época más reciente, de las primeras mujeres que llegó a la Academia Colombiana de la Lengua fue Dora Castellanos. Ella hacía relaciones públicas y se volvió periodista, pero nunca dejó de ser poeta. Siempre le gustaba escribir y figurar, y además fue una mujer muy bonita y era muy atractiva. Y ella, yo no creí que sobreviviera al suicidio del hijo. Yo fui compañera de colegio del hijo y fuimos muy buenos amigos. De esos amigos de infancia, hicimos la primaria juntos, en un colegio mixto. la introdujeron otra vez a la Academia de la Lengua, en el sentido de que la recordaron, porque la Academia de la Lengua, menos mal que Omar Cuesta le están recordando a las mujeres de la Academia, porque los señores, bueno, se les ha olvidado. En todo caso, Dorita Castellanos se fue a vivir a Venezuela, fue una gran diplomática, recorrió el mundo, todo lo que quieran, pero un día sonó el teléfono, ella casi no se trataba con el hijo, y le dijo, la llamamos para contarle que su hijo Julián ha muerto. Ha muerto, es que se había suicidado. La habitación la pintó de dos colores en las paredes, mitad verde, mitad rojo, y se estranguló, se ahorcó en una de esas. Yo no creí que ella sobreviviera, pero se refugió escribiendo. Yo creo que escribir es de las terapias magníficas. Les recomiendo a todos que escriban. Nadie escribe mal. Ok, si comete un error, pues cometemos errores todos los días, entonces no hay que ponerle problema. Pero sí se desahoga. Y Dorita escribió una obra famosa, le mereció una consideración muy grande, titulada La Bolivariada. Fue una investigación profunda de Bolívar. Como ella vivía en Venezuela, entonces la historia que se conoce de Bolívar en Venezuela es distinta a la que nos han enseñado en Colombia. Ella se dedicó a compararlo a complementar lo colombiano con lo venezolano. Hizo una gran obra, La Bolivariada. Por eso antes les voy a leer tres versitos de un poema de ella. También era muy sensual en los poemas. Dice: bajo una gran cabellera, un blanco busto imperial y una forma amplia y cabal, cuanto elástica y ligera. Rica tez, mórbido pecho, nada de afeite o falacia, que el arte no enmendaría lo que hizo Dios tan bien hecho. Contra el talle de jazmín, un brazo en jarra elegante, caído el otro adelante, sofocada el delfín. Y era de verse el candor de esos rostros de ángel cuando iba en los países retozando un demonio tentador. ¡Y qué pies! Ni el mameluco sultán mejores, el sultán mejor los vio. El diablo los inventó para bailar el bambuco. Se alternaban pulcramente, hincando rápida huella, y ondulaba toda ella la fascinante serpiente. Entonces, ya les contaré en los programas del año entrante más sobre Dora Castellanos, que es apasionante lo que ella hizo. Muchísimas gracias. Les deseo que pasen el resto del año muy bien. Yo volveré el año entrante y entonces espero que estén satisfechos, les guste y me sigan oyendo. Mil gracias.